Queridos hermanos de las varias iglesias y sea quien sea que escuche este audio, quisiera empezar con una pregunta a ustedes. Hermanos, ¿ustedes saben lo que va a pasar mañana? Bueno, quizá tiene un presentimiento, una idea, pero no lo saben, ¿verdad? No pueden saberlo, porque el futuro está oculto hasta que sea hecho pasado. Además, ¿ustedes saben lo que ahora la persona que quizá está a su lado, su vecino, está pensando? No, ¿verdad? Ustedes, hermanos, ¿sí saben las acciones de sus familiares? Lo que están haciendo sus hijos o sus compañeros en el trabajo. No, ¿verdad? En algo, pero no totalmente. No podemos. Es demasiada información. Incluso podemos hacer la pregunta, si es bueno saber todo esto nosotros. Bueno, saber algo sí es bueno. Pero también dice el predicador, el que añade ciencia, añade dolor. A veces mejor no saber. Hermanos, hoy les voy a predicar del Salmo 139, un salmo precioso en el libro de los Salmos. Busquen ese salmo en su Biblia, Salmo 139. Hermanos, ahí vamos a ver que Dios sabe todo. Ese es el tema de la predicación de hoy día. El Señor sabe todo. Y también vamos a ver cómo esto, el hecho que Dios sabe todo, produce en nosotros, los seres humanos, dos efectos, temor o confianza. Y prestan atención todos, también los niños que me estén escuchando. Dios sabe todo. Y vamos a ver esto primeramente, que Dios sabe todo, su omnisciencia lo llamamos. Y luego vamos a ver cómo ese hecho, que Dios sabe todo, funciona ante los que están mal, los poderes ocultos, por ejemplo. Y también vamos a ver al final cómo esto funciona ante verdaderos hijos de Dios. ¿Ya? Entonces vamos a ver la omnisciencia de Dios, que Dios sabe todo. Segundo, vamos a ver cómo esto funciona ante los malos. Y también al final vamos a ver cómo esto funciona ante los verdaderos hijos de Dios. Bueno, si ustedes revisen el Salmo 139, van a ver que hay un salmista, que es David, que está hablando de sí, que también se ve en el Salmo que nombra a impíos, a gente mala, pero también hay una tercera persona, mejor dicho, la persona que está aquí presente en el Salmo, el protagonista. No es David el protagonista, ni son los impíos, es el Señor, Yahvé, Jehová, Dios nuestro. Él es el creador del universo. Él es el Dios supremo. Y unos nombres hebreos son Elohim, Adonai, El Shaddai. ¿Quién como Él? Zacarías, el profeta, lo dice. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, simplemente no lo hay. Su magnificencia es sobre todo, es majestuoso. Y hermanos, esa majestad es reflejada en su ciencia divina. Y esa ciencia divina es total, completa. Y hay un término para esto, atención, omnisciente. Parece un poco difícil el término, que Dios es omnisciente, pero significa que Dios sabe todito. Omni es todo, y ciente viene de ciencia, es saber. Él sabe todo, omnisciente. Mira, hermanos, nosotros como seres humanos, a veces pensamos que ya sabemos mucho, ¿no? Porque hemos estudiado, quizá los niños también piensen esto, y ya saben mucho. Algunos que han estudiado más, quizá dicen yo sé más, y algunos tienen una memoria inmensa, que recuerdan muchas cosas. Pero si comparamos el conocimiento nuestro con lo que sabe la humanidad en su totalidad. Es muy poquito lo que uno sabe. Incluso si comparamos lo que sabe la humanidad en su total con la ciencia divina, incluso con todo lo que sabe la humanidad, es como un polvito en la balanza ante la ciencia divina. No pesa, no es nada en comparación lo que Dios mismo sabe. Hermanos, también podemos cambiar la idea. Si Dios no sabe todo, deja de ser el verdadero Dios. Porque el hecho que Dios sabe todo es un atributo divino de Él, es su carácter, es su esencia. Así como también hay otros términos como su omnipotencia, que Dios puede todo, y su omnipresencia, que Dios está presente en todo lado, como también vemos aquí en este salmo. Esa es la manera como Dios se distingue en su totalidad, en su perfección. Dios es Dios porque es Dios. Y Dios sabe todo porque es Dios. Y si no sabe todo, entonces no es Dios. Hermanos, y lo maravilloso es que Dios comparte su ciencia divina también con nosotros los seres humanos. Nos ha dotado con la facultad de pensar, de memorizar y descubrir la ciencia. Y bueno, esa ciencia puede ser una ciencia natural, donde descubrimos por la bondad de Dios la ciencia en la creación. Pues hermanos, es una manera de saber que hay un creador. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria del Señor, el Salmo 19, por ejemplo. Hermanos, presten atención a la naturaleza, porque todo indica que hay un creador supremo. Pero hermanos, en especial, Dios comparte la ciencia y su mensaje, su información, a través de su palabra, por su espíritu, ¿no? No por la creación, sino por su espíritu, por su palabra. Dice la Biblia en Hebreos 1, versículo 1 y 2. Les voy a leer estos dos versículos, Hebreos 1, versículo 1 y 2. Ahí dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los antepasados entonces, por los profetas, en estos postreros días del Nuevo Testamento, nos ha hablado por el Hijo. El Señor omnisciente, el que sabe todo, ha compartido a través de sus profetas, por su palabra entonces, las escrituras, y en especial por nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, el Hijo de Dios viviente. Porque si Dios habla por la palabra, Jesús es la palabra hecha hombre, el verbo encarnado. Entonces, hermanos, en Jesús el Señor se ha revelado de su ciencia también. Hermanos, regresamos al tema de que Dios sabe todo. Hermanos, a veces lo decimos diferente. Decimos que los ojos de Dios ven y ven en todo lado y ven todo. Es una manera de decir, así también decimos esto nosotros. Pero niños, atención, no es que Dios tiene ojos como ustedes, como yo, como los animalitos tienen ojos para ver la luz del día y distinguir los objetos. No, no es que Dios tiene ojos físicos como nosotros. Es una manera humana nomás de hablar de Dios. No es que Él ve ojos con lentes o que Dios está mirándonos con un telescopio desde el cielo. No, no es así. Es una manera de decir, pero simplemente significa que Dios sabe todo lo que acontece. Y atención, también sabe todo de nosotros, cada uno de nosotros, en toda dimensión de nuestras vidas. Atención con esto. Si Dios sabe todo, también sabe todo acto, todo movimiento de nosotros. Versículo 1 lo dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has conocido mi sentarme y levantarme. El Señor sabe a qué hora usted se levanta, lo que usted hace en las mañanas, en las tardes, incluso lo que hace en la oscuridad, en su cuarto, lo que hace en su trabajo, en donde esté que esté. El Señor sabe todo, y todo es todo. Pero también Él sabe nuestros pensamientos. También dice el versículo 2, has entendido desde lejos mis pensamientos. Todo. Increíble, ¿verdad? Él sabe de nuestros planes. Él sabe de nuestras memorias. Él sabe las opiniones que usted tenga, quizá de los otros, opinando algo de su hermano, de su familia, o quien sea. Él sabe de sus ideas. Nada oculto para Él. Y así fue Jesús, ¿no? Que también sabía de las mentes de los que le rodearon. Así sabía lo que pensaron los fariseos y otras personas. También podía distinguir sus pensamientos por ser divino. Porque Dios sabe todos nuestros pensamientos. Hermanos, a veces nosotros ni tenemos dominio sobre esos pensamientos, pero el Señor conoce todos nuestros pensamientos, nuestras ideas. Incluso más, Él sabe nuestros sentimientos y deseos que tenemos, lo que surge del corazón. Él sabe de nuestras alegrías, las cosas para las cuales nosotros nos animamos, incluso hasta con ansiedad, para decir. Él también sabe de sus tristezas, de sus dolores, de la emoción. Él sabe de las iras también, cuando nos enojamos. Esas emociones también están ahí cuando nos frustramos. Él sabe también del miedo que podemos tener en el corazón y las angustias, las preocupaciones que tenemos. Él sabe perfectamente las emociones de nuestro corazón. Él sabe a quién amamos o a qué amamos. Nada está oculto para el Señor. Él sabe todo. Así está palpando Jesús los corazones también. ¿Te recuerdas la predicación de la semana pasada? Como Pedro invitó a Jesús con esa ciencia divina también. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. De verdad, hermanos, el Señor conoce nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nos conoce completamente en todos los detalles de nuestra vida. Y hermanos, quizá alguien de nosotros, ahora llegamos al segundo punto, hablando de que Dios sabe todo, esa omnisciencia, quizá alguien que está escuchando esta predicación ahora se inquieta por saber que Dios sabe todo. Es esto, hermano, amigo. Te inquieto. Sabiendo que Dios sabe todo. ¿Por qué será esto? Atención. Es por estar con algo malo y malos caminos. Sabiendo y sintiendo que Dios no solamente es perfectamente capaz de saber todo en lo más detallado, sino también que Él es perfectamente justo en todo. Incluso este Salmo mismo, Salmo 139, versículo 19, está hablando de esto, ¿cierto? Oh Dios, harás morir al impío. Los impíos, los que hacen maldad, serán enjuiciados y muertos. Hermanos queridos, amigos, los que estén escuchando, si no hay reconciliación con Dios, su omnisciencia, su justicia, su castigo justo da mucha razón, toda la razón, para tener miedo No sé si quiere un ejemplo para esto. Un ejemplo de la Biblia. Solamente piensen en Génesis 3, donde Adán, nuestro padre en la carne, se esconde entre las hojas, ahí en el paraíso, después de haber pecado. Antes no, pero después del pecado se escondió de la presencia de Dios. Así los niños también lo saben. Si han hecho algo malo, también se esconden ante sus padres, en especial si esos padres son personas justas y rectas. Porque el malo debe ser disciplinado con castigo. Así los ladrones se esconden y huyen ante la justicia terrenal. Porque ellos también quieren evitar el castigo de la ley. Y hermanos, lo reconocemos, lo sabemos. Si estamos mal, no queremos que nadie lo sepa, si estamos en malos caminos, en malas cosas. Dice Juan 3, el Evangelio de Juan 3, versículo 20, dice lo siguiente. Todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz divina. No viene a luz para que sus obras no sean reprendidas. Así es, ¿no? No queremos que se nos reprenda. Pero hermanos, hay como escaparse de la mano de Dios, de su ciencia. Pues no. Mira, el Salmo 139 que estamos viendo, ahora vemos versículos 7 a 12. Atención, les voy a leer esto. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, en lo más alto, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, ahí abajo, he aquí, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, lo más lejos posible, aún ahí me guiará tu mano, así me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hasta lo más oscuro, cuando usted está cerrando sus ventanas, apagando la luz, pensando que nadie le ve ahí. Él sabe y ve todo. No se puede escapar de la ciencia de Dios, de sus ojos, entre comillas. Hermanos, Jonás, el profeta, pensaba huir en vano. Dios le cogió. Quizá usted está esquivando también a Dios, su verdad. Y no quiere admitir que está mal su vida, que su corazón es una piedra manchada y oscura. Quizá, escúcheme bien, usted ahí tiene un secreto escondido en su vida, quizá ya por años, pensando que nadie lo sabe. El Señor perfectamente lo sabe. Para él no hay cómo esconder nada y nada. Querido amigo, querido hermano también, al final de este salmo, David, el salmista, invita al Señor omnisciente a examinar y probar su corazón. ¿Qué cosa, no? ¿Haría usted esa petición ahora diciendo, Señor, ve si en mí maldades hay? Ese camino de perversidad. Si ahora invitamos al Señor a examinar el corazón, ¿qué encontrará ahí el Señor? Sean honestos. Está temblando ahora ante esa majestad divina que sabe todito, ¿sí? Toda la razón. arrepiéntese de ese pecado y vuelva al Señor para decir: Señor, examíname, pruébame, límpiame, Señor. ¿O no tiene temor? También puede ser, porque aquí hay un salmista, David, que ya no tiene temor a Dios, como debería tener, como todo ser humano. E incluso, David aquí con un suspiro profundo dice: demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Que Dios sabe todo, que está presente ahí. Y más adelante, versículo 14, ahí está diciendo: estoy maravillado. Hermanos, esto nos lleva al tercer punto, porque vimos que Dios sabe todo, su omnisciencia, ¿se recuerda ese término? Que Dios sabe todo en la perfección de todo ser humano, de usted, de mí, perfectamente. Y que ante los malos, esto inquieta, da temor, que Dios sabe todo. Ahora vamos a ver ante los verdaderos hijos de Dios. Porque, hermanos, ¿qué diferencia con los malos? Los hijos de Dios están maravillados del amor divino, de la ciencia divina. Si ellos revisan su vida, se alegran grandemente. ¿Cómo es posible esto? El Señor me conoce, incluso dice versículo 3 y adelante, el Señor me conoce desde el vientre de mi madre, del embrión también vio ahí formado. No hay nada cubierto para Dios. Y revisando su vida, los hijos de Dios se alegran grandemente. Desde la concepción hasta ahora, el Señor nos conoce perfectamente. ¿Y cómo es posible esto? Que los hijos de Dios se alegran grandemente. Porque pensándolo bien, ellos son de la misma carne pecaminosa, ¿verdad? ¿No tienen ellos pecado para temer a Dios? Como ya vimos. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero ha pasado algo en sus vidas. Fueron puestos a prueba, examinados por Dios, que les convenció de su maldad. Y, atención, salieron de su maldad. ¿Cómo? Hermanos, atención, por la gracia del Señor que les llegó. Quizá usted también lo puede testificar. Que usted fue buscado por Dios y ahí usted halló la misericordia cuando pidió perdón por su maldad. Hermanos, cuando llegamos a ese punto, podemos, ¿verdad?, confiar en el amor divino, en su gracia. Es la única manera de estar en paz ahí. En el Nuevo Testamento, Pablo dice en la carta de Romanos: justificados pues por la fe, la confianza, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, el Señor Jesús. ¿Sí ven? Hay cómo estar en paz con Dios a pesar de los pecados de nosotros. ¿Cómo? Ya lo dije, por medio de Jesús, Señor nuestro. Otro salmo dice: bendito aquel cuyo pecado está perdonado. El salmo 32. Si ustedes quieren leerlo en su casa, lean este salmo tan lindo. Ahí llegamos a tener paz con Dios que sabe todo y que juzga todo. Hermanos, ahí entre la justicia y nosotros pecadores va a estar su gracia, su amor, que cubre una multitud de pecados por la sangre de su Hijo. Hermanos, ahí uno va a estar seguro del amor de Dios, que ha tenido pensamientos, no para mal, sino para bien. Ahí descubrimos, si llegamos a ese punto, que Dios es bueno, buenísimo, mientras que nosotros somos los malos. Hermanos, si llega esto a nuestras vidas, ahí aprendemos a amar y confiar cada vez más en el Señor. Y aquí el salmista nos da una razón. ¿Por qué confiar en Dios? ¿Por qué amar a Dios? porque Él sabe todo. Atención con esto, porque confiar en el Señor que sabe todo implica que podemos confiar en Dios que conoce nuestro pasado. Dice el Salmo 103, versículo 14, Él conoce quiénes somos, nuestra condición, que somos polvo. Hermanos, para Dios no hay que fingir, no es necesario fingir que somos buenos, no somos. Él conoce nuestra condición, que somos polvo, vulnerable, hasta pecaminoso. Y en Cristo Jesús, Él está cubriendo esto con su amor, con la sangre bendita de su Hijo amado. Entonces, si Dios conoce nuestro pasado a nosotros, hermanos, eso nos da confianza. También sabe de nuestro pasado. No hay que preocuparse del pasado. Si eso está cubierto por Jesús, por tener a Jesús en su corazón. Y entonces, hermanos, si Dios sabe todo, no se preocupen del pasado si están con Cristo Jesús. Incluso tampoco se preocupen del presente, porque el Señor también no solamente sabe del pasado de usted, de nosotros, sino también del presente. Él sabe perfectamente lo que está pasando en este instante, en este día. Él sabe perfectamente lo que usted necesita. Hermanos, no es que Jesús también dijo que no hay que afanarse por nada. Quisiera que lean conmigo Lucas 12. Lucas 12, versículos 29 y 30. Dice el Señor Jesús, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero, ahí viene. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Incluso en una parte anterior de este mismo capítulo de Lucas 2, el versículo 7, Jesús aclara que esto se trata de todos los detalles. ¿Hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza? No sabemos. ¿Cuántos son? Dios lo sabe. Bueno, solamente los calvos lo saben, no tienen pelo. Pero los que tenemos ahí cabello, no sabemos esos detalles. Dios sí, todo en la perfección. Entonces, queridos hermanos, no se preocupen ni del pasado ni del presente. Ni las circunstancias que estamos ahora atravesando. El Señor sabe qué necesidad tenemos en estos días. Hermanos, entonces no solamente sabe del pasado, también del presente. Y ahora, atención, Él sabe también, cierto, del futuro. Hermanos, confíenle también para el día de mañana, para la semana que está por venir, el mes, del año, todo Dios mediante, ¿no? Nosotros no sabemos nada del futuro. Dios sí. Dejen que Dios, como el Padre Celestial en Cristo Jesús, Señor nuestro, sea su todo para mañana y más allá. Hermanos, no teman tampoco al futuro. Hermanos, aquí un intermezzo pequeño. Se necesita tocar un tema quizá fuera de este salmo, pero sí con el tema de la predicación. Dios que sabe todo. Nos da confianza, pero también hay poderes ocultos, como adivinos, hechiceros, que también por dinero o por maldad comparten el futuro, que saben algo del futuro. Hermanos, jamás, jamás se metan en esas cosas. Aléjense de esos poderes ocultos siempre y lo más lejos posible, porque hermanos, ¿qué sucede con esa revelación del futuro? Infunde ansiedad y temor al futuro. Pensando que va a suceder esto, esto y esto, nos inquietamos demasiado. Hermanos, esto es lo malo de predecir el futuro, o decir que esto nos va a pasar. Incluso decir que hemos tenido un sueño y esto va a pasar a alguien. Hermanos, quisiera aquí advertir contra falsos profetas, con supuestas visiones que solamente dejan sembrado miedo, angustia, nada de consuelo ahí. Tan diferente aquí el Salmo 139. Hermanos, en estos días también escuché un audio de una supuesta visión que se dio a una señora que un día martes y miércoles, o no sé, miércoles y jueves, iba a pasar a señora a luchar en el aire con los poderes y cada uno tenía que encerrarse en las puertas, ungir las puertas con aceite, sembrando miedo, sin consuelo alguno, sin llamado al arrepentimiento, un mensaje pobre, muy pobre. Bueno, también ese aceite no es para echar a las puertas, sino hay que dar a los pobres. Pero aparte de eso, no hay mensaje ahí de arrepentimiento, de consuelo. El hecho que Dios sabe todo debe consolarnos, infundir confianza, fe, amor hacia el Padre Celestial. Hermanos, no crean las supuestas profecías. Tenemos la palabra escrita. Y hermanos, también quisiera añadir algo también aquí. Si es cierto que saber y ciencia es poder, ¿verdad? ¿No? Si uno sabe algo, si tiene esa ciencia, también le hace poderoso. Incluso, hermanos, puede ser que poderes ocultos saben unos detalles del futuro, pero tengan presente, muy presente, que Dios sabe todo, aún más que los poderes ocultos, los diablos. Porque Dios es omnisciente y omnipotente. Bueno, quisiera darles un ejemplo. Quizá que esté diciendo, pero denme un ejemplo de esto. Bueno, pensemos en la cruz de Jesús. Bueno, ¿qué estaba pensando el diablo ahí? Estaba pensando que tenía derrotado al Hijo de Dios en esa cruz. Deshacerse del Hijo del Altísimo ahí en la cruz. Pero no había contado con la ciencia y la sabiduría de Dios. No había esperado ahí que los planes de Dios son supremos. Porque, hermanos, por esa misma cruz no fue derrota. Se logró la victoria sobre el diablo por el amor donde Jesús se sacrificó en la cruz. Hermanos, confíen en Dios. Jamás. Jamás en poderes ajenos ni en ciencia humana nomás. Hermanos, regresamos al Salmo. Yo dije que hay un intermedio, pero regresamos al Salmo. Hermanos, qué lindo es poder decir que, Señor, estoy maravillado por tu cuidado, por tu protección, por tu ciencia. Hermanos, quisiera que lean conmigo versículo 1 a 6 del Salmo 139. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Si ven, aquí está hablando un hijo de Dios que se reconcilió con su creador omnisciente. Y si usted también ha confesado su pecado ante el Señor, dispuesta a no hacerlo de nuevo, confiando en el poder del perdón de Dios, recibirá la misericordia. Dice la Biblia en Proverbios 28, versículo 13. Yo les voy a leer el versículo. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tal es el caso, descubrimos que Dios en Cristo Jesús es digno de ser amado y confiado. Por eso dice el escritor de la carta a los Hebreos: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, acérquense de tal manera al Señor. Ahora quisiera terminar con el último versículo del Salmo. Las últimas palabras, mejor dicho. Donde el salmista dice: guíame, Señor, en el camino eterno. ¿Se recuerda? Es David, ¿no?, que está hablando aquí. ¡Qué lindo! David sabía que él fue como una oveja descarriada que necesitaba guía. Aprendió David a confiar en su Señor y dejar que el Señor omnisciente sea su guía. Hermanos, invito también a cada uno de nosotros a hacer lo mismo, para ser guiado ahora, mañana y todos los días de nuestra vida en las sendas eternas, el camino eterno. ¿Por qué se llama camino eterno? ¿A dónde lleva? Hermanos, a la eternidad, a la vida eterna. No así los malos. Ellos perecerán. Pero así sí los hijos de Dios. Ellos vivirán para siempre. Digan hoy con David y sean honestos para de verdad dejar examinar su corazón. Versículo 23 y 24. Dice David: digamos nosotros, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y hermanos, si nombramos la palabra camino, recuerden que ese camino es Jesús, que dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida y yo soy el camino. Nadie llega al Padre si no es por mí. Amén.